desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones respondió a una declaración del Fondo Monetario Internacional en la que pide a Indonesia que considere eliminar gradualmente la política de prohibición de las exportaciones de mineral de níquel. El vocero del ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Jody Mahardi, dijo que su parte aprecia la perspectiva del Fondo Monetario Internacional con respecto a la política del gobierno de prohibir la exportación de materias primas mineras. Reveló que el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, también se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en los Estados Unidos para explicar el objetivo de Indonesia de dejar de exportar mineral de níquel. Así lo dijo Jody en una declaración escrita recibida por Kompas.com el jueves. Según Jody, esta será una oportunidad para que Indonesia establezca un diálogo constructivo sobre el objetivo de crear una Indonesia más sostenible, justa y próspera. El Centro de Investigación Eijkman para Biología Molecular, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación OBRIN, se enfoca en actividades de investigación genómica para mitigar futuras pandemias. Según una información emitida por Public Relations de Brins, citada por Antara el viernes, la mayor parte de la investigación del Instituto Eijkman, que ahora está integrado en Brin, como la investigación sobre bacterias moleculares, hepatitis, enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades causadas por infecciones virales continúan. Así lo afirmó la jefa del Centro de Investigación de Biología Molecular Eijkman de Brin, Elizabeth Farah Novita Kutrier, en el comunicado. Explicó que el Centro de Investigación de Biología Molecular Eijkman, junto con Brin, también formaron un grupo de investigación en bioinformática para procesar datos de la secuenciación del genoma completo, de modo que los investigadores puedan entenderlos y utilizarlos para la investigación de medicamentos o vacunas en los esfuerzos de mitigación de pandemias. Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, transmitió su condena de la quema del Corán en Estocolmo, que ocurrió en Idul Adha. Esta condena fue escrita en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, que fue citada por voynews.id el jueves. Indonesia consideró que esta acción había herido los sentimientos de los musulmanes y no podía justificarse. Se afirmó que la libertad de expresión también debe respetar los valores y creencias de otras religiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia también declaró que Indonesia y los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica están en Suecia y han protestado por este incidente. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó la decisión del gobierno israelí de aprobar planes para construir más de 5.500 unidades de vivienda en los asentamientos israelíes en el área C de Cisjordania ocupada. Esta condena la transmitió Farhad Haq, el portavoz adjunto de Guterres, en un comunicado reciente. El área C de Cisjordania está bajo pleno control civil y de seguridad israelí. Farhad Haq dijo que el secretario general reiteró que los asentamientos eran una violación flagrante del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas. Una vez más instó al gobierno israelí a detener y cancelar la expansión de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados, detener todas las actividades de asentamientos en los territorios palestinos ocupados de forma inmediata y completa, y respetar sus obligaciones legales a este respecto en la medida de sus posibilidades. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló por teléfono con varios líderes mundiales el miércoles por la noche. Erdogan intercambió saludos con motivo del Eid al-Adha, según una declaración separada emitida por la Dirección de Comunicaciones de Ankara. Erdogan habló con el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev. Los líderes expresaron la esperanza mutua de que la declaración traerá paz, tranquilidad y abundancia a toda la humanidad, especialmente a Turquía y el mundo islámico. Erdogan también deseó éxito a Mirziyoyev en las próximas elecciones presidenciales del 9 de julio. Dijo que querían convocar la tercera reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de alto nivel lo antes posible. El presidente de Kazajistán, Kasim Jomart Tokayev, también estuvo entre los líderes que hablaron con Erdogan por teléfono. Ambos líderes expresaron la esperanza compartida de que el Eid al-Adha traerá paz y abundancia a toda la humanidad, especialmente al mundo islámico. La misión de las Naciones Unidas en Sudán el miércoles acusó al ejército y las fuerzas de apoyo rápido de varias violaciones durante la tregua del Eid al-Adha. La misión responsabiliza a la fuerza de apoyo rápido y sus milicias aliadas por delitos violentos y violaciones, así como por la violencia étnica en Darfur. La misión de la Organización de las Naciones Unidas ha responsabilizado al ejército sudanés por los ataques a zonas pobladas y los bombardeos aéreos de civiles. Horas después de que el ejército sudanés declarara un alto el fuego, se escucharon aviones de combate y disparos ocasionales de armas pesadas en la capital Jartum y en el sur de Omdurman el primer día del Eid al-Adha el miércoles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió claridad sobre la membresía de Ucrania en la OTAN en la reunión de la alianza el próximo julio. En un discurso ante el Parlamento el día de la Constitución, Zelensky pidió a los líderes de la OTAN que dejen de pensar en la reacción de Rusia cuando Ucrania se convirtió en un nuevo miembro. En Kiev el miércoles expresó sus esperanzas con respecto a la cumbre de la OTAN del 11 al 12 de julio en Vilnius, Lituania, después de hablar con el presidente polaco Andrzej Duda y el presidente lituano Gitanas Nausėda. Zelensky enfatizó que Kiev también necesitaba garantías de seguridad en la reunión para proteger a Ucrania hasta que fuera aceptado como nuevo miembro. El presidente polaco dijo que Polonia y Lituania estaban haciendo todo lo posible para ayudar a Ucrania. Polonia y Lituania han sido firmes partidarios de que Ucrania se una a la OTAN. Lituania incluso compró el sistema de defensa aérea NASAMS de la compañía noruega para Ucrania.
Así son las noticias de hoy.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata la OTAN llama a la división disparada por la guerra de Ucrania en Rusia. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la guerra del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania era ilegal y había profundizado las divisiones y creado nuevas tensiones en Moscú. La declaración de Stoltenberg se refiere al levantamiento del grupo mercenario de Wagner en Rusia el pasado fin de semana, al que calificó como un asunto interno de Rusia. Stoltenberg dijo que las tropas ucranianas ahora estaban contraatacando. Según él, aunque la batalla fue difícil, avanzaron. También afirmó que cuanto más territorio lograra liberar Ucrania, más fuerte sería su posición en la mesa de negociaciones. El 24 de junio de 2023, el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, acusó al Ministerio de Defensa ruso de atacar a sus combatientes. La acusación fue seguida por la declaración de Prigozhin sobre un convoy de la justicia de mercenarios que cruzaron la frontera ucraniana hacia la ciudad rusa de Rostov-on-Don. Prigozhin dijo que sus miembros habían comenzado amudarse a Moscú, lo que llevó al Kremlin a reforzar la seguridad en todo el país. Pero al final, cuando estaban a 2 kilómetros de Moscú, Prigozhin decidió retirar sus tropas para evitar un derramamiento de sangre. El Servicio de Seguridad Federal de Rusia calificó las acciones del grupo de Wagner como una rebelión armada y abrió un caso penal contra Prigozhin. Mientras tanto, Putin calificó el motín de la empresa paramilitar privada como una traición. Desde el incidente, Prigozhin huyó a Bielorrusia. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko confirmó que el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, había llegado a su país el pasado martes. Lukashenko dijo que le ofreció al grupo de Wagner un sitio militar desaparecido en el que los mercenarios pueden residir temporalmente mientras contemplaban sus próximos pasos. Según Lukashenko, el levantamiento de Wagner se produjo debido a un conflicto personal entre el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y Prigozhin, que se convirtió en una pelea. Un motín armado de mercenarios liderado por Prigozhin, un ex aliado de Putin, durante el fin de semana es visto como la mayor amenaza para el gobierno de Putin en 23 años. De todos modos, parece que el conflicto armado en Ucrania no da señales de terminar pronto. Aunque el mundo espera que la situación mejore gradualmente a través de varios canales diplomáticos que son llevados a cabo intensamente por muchas partes. Es innegable que esta guerra prolongada ha tenido un impacto muy malo no solo en los dos países, sino también en el mundo, especialmente en la economía global. Así fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento del 30 de junio de 1908. El bolido de Tunguska. El bolido de Tunguska, o también evento de Tunguska, fue una gran explosión que ocurrió cerca del río Patkaminaya Tunguska en la gobernación de Yeniseyevsk, ahora Krai de Krasnoyarsk, Rusia, a las 7:14 de la mañana del 30 de junio de 1908. La explosión generalmente se atribuye a la explosión de aire de un meteorito. se clasifica como un evento de impacto, aunque no se haya encontrado nunca un cráter de impacto. Se cree que el objeto se desintegró a una altitud de 5 a 10 kilómetros en lugar de haber golpeado la superficie de la Tierra. La explosión sobre la taiga siberiana oriental, escasamente poblada, aplastó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros de bosque, y los informes de testigos sugieren que al menos 3 personas pudieron haber muerto en el evento. El siguiente acontecimiento histórico es del 30 de junio de 1966, el cumpleaños de Mike Tyson. Michael Gerard Mike Tyson nació en Brooklyn, Nueva York, el 30 de junio de 1966. También conocido como Malik Abdulaziz, es un exboxeador estadounidense. Ganó 2 veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados, cuando el 22 de noviembre de 1986 ganó el título de la WBC ante Trevor Burrick con tan solo 20 años. 4 meses y 22 días. Mike fue muy conocido por su ferocidad e intimidación como boxeador, protagonizando numerosos altercados dentro y fuera del cuadrilátero. Apodado Iron Mike y Kid Dynamite, el comienzo de su carrera. Ha sido considerado como uno de los mejores pesos pesados de la historia. Fue clasificado en el puesto número 16 por la revista The Ring en la lista de los 100 pegadores más grandes de todos los tiempos. Y número 1 para la ESPN en su lista de los mejores pegadores de la historia de los pesos pesados. Sky Sport lo listó como el boxeador más temido y lo describió como quizá el más feroz luchador sobre un cuadrilátero de boxeo. Terminamos hoy en la historia con el 30 de junio de 2015. El accidente de Lockheed C-130 Hércules en Medan. El 30 de junio de 2015 a las 11:50 hora local, una aeronave de la Fuerza Aérea del Ejército Nacional de Indonesia se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Suwondo, Medan, en un barrio residencial cerca de la carretera Jamin Ginting, causando la muerte de 22 personas en tierra, 12 personas de la tripulación y 109 pasajeros a bordo. El capitán de la aeronave, Sandy Permana, era muy experimentado y uno de los pilotos mejores en la Fuerza Aérea Indonesia. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Saat hatimu luka, terluka karena cinta, lupakanlah dia yang telah pergi. Oh, dan yakinlah di hati, semuanya kan berganti, temukan lagi bahagia. Karena langit malam tak berbintang,
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia viene con un tema sobre medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura pide a los gobiernos locales que supervisen la aplicación del valor económico del carbono. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura ha pedido a los gobiernos locales que supervisen la gobernanza medioambiental en el contexto de la aplicación del valor económico del carbono en Indonesia. Así lo comunicó la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, citada por Antara el miércoles 28 de junio. El gobierno ha regulado el valor económico del carbono mediante reglamentos presidenciales y del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. La gobernanza medioambiental es un sistema de valores formado por normas, prácticas, políticas, instituciones y otros elementos que configuran las interacciones humanas con el medio ambiente. Siti Nurmaya afirmó que la buena gobernanza medioambiental tiene en cuenta el papel de los agentes que influyen en medio ambiente. Según ella, la cooperación entre el gobierno central, los gobiernos locales, el sector privado y la comunidad es necesaria para llevar a cabo una buena gobernanza medioambiental hacia un futuro sostenible. Siti Nurbaya afirmó que la gobernanza medioambiental tiene una serie de claves, entre ellas la integración de los aspectos medioambientales en la toma de decisiones a distintos niveles y en acciones concretas sobre el terreno. La gobernanza medioambiental es también el concepto de territorios y comunidades como parte del medio ambiente en su economía y política. La gobernanza medioambiental hace hincapié en la relación entre las personas y los ecosistemas en los que viven y fomentan los pasos hacia sistemas circulares o de reciclaje. Además, para proteger el medio ambiente y controlarlo de los daños, incluido el impacto del cambio climático, Siti Nurbaya reveló varios principios utilizados. Estos principios incluyen la gobernanza medioambiental, la gestión forestal sostenible y los principios de gobernanza del carbono. Según Siti Nurbaya, el gobierno se basa en la Constitución de 1945 en materia de gestión medioambiental y desarrollo sostenible, mientras que los compromisos con la comunidad internacional también se llevan a cabo de acuerdo con el espíritu declarado en el preámbulo de la Constitución de 1945, según el cual Indonesia participa en la aplicación del orden mundial. Oyentes, eso es todo para Mi Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Bebas dan lepas.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, ciertamente casi todas las regiones de Indonesia tienen su propia cultura, costumbres y características culinarias que caracterizan su identidad. Una de ellas es la regencia de Kuantan Sinini en la provincia de Riau, cuya comida tradicional se llama Konji Barayak. Oyente, Konji Barayak es un plato culinario tradicional de la región de Kuantan Sinini, que tiene una textura masticable como el sendol blanco y está hecho de harina de arroz y leche de coco cocida junto con otros ingredientes como azúcar, vainilla, sal y hojas de pandán. El sabor de Konji Barayak es muy delicioso, con leche de coco espesa y un sabor dulce. Si alguien prueba este plato, se volverá adicto. Lo único es que Konji Barayak se sirve en un recipiente hecho con cáscaras de coco y la cuchara también está hecha con cáscaras de coco, pero a veces también está hecha de hojas de plátano. Oyente, esta receta de Konji Barayak ha sido heredada de generación en generación en la tradición Bakonji. Por lo tanto, no sorprende que Konji Barayak sea la delicia culinaria más popular en Kuantan Sinini. La tradición Bakonji es una tradición de cocinar gachas para realizar actividades junto con la comunidad. Konji Barayak a menudo se sirve cuando las personas trabajan juntas en los campos, construyen casas, mezquitas, fiestas populares y dan la bienvenida a invitados de honor. Indirectamente, Konji Barayak es un alimento que simboliza el espíritu de la unidad y la unión. Esta fue la belleza de Indonesia de la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana. Laki-laki tak layak ditangisi karena masih banyak yang lain di pantai ini, dari Amerika, Barcelona sampai Jakarta. Pria berlimpah, berbagai warga negara. Namun apabila tak satu pun dirasa layak untukmu, ku selalu di sini menanti kasihmu. Kau nyaris tanpa celah di hadapan. Tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana.
tampaklah di hadapanku. Tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre el Festival de Chocolate de Glenmore en Banyuwangi. El gobierno de la Regencia de Banyuwangi de Jawa Oriental busca promover los productos básicos de chocolate mediante la celebración del Festival de Chocolate de Glenmore. El festival toma el nombre de una variante de chocolate producida en PT Perkebunan Nusantara, Kendeng Lembu, distrito de Glenmore. El jefe de la Oficina de Cultura y Turismo de la Regencia de Banyuwangi, Muhammad Januarto Bramuda, dijo que el festival estuvo lleno de concursos culinarios hechos con chocolate. En el Festival de Chocolate de Glenmore, el público puede ver directamente los atractivos de cómo el proceso del cacao se transforma en chocolate, desde la cosecha de las mazorcas de cacao, la selección y el secado de los granos de cacao, hasta el proceso de elaboración del chocolate en polvo. El Festival de Chocolate de Glenmore se llevará a cabo en Dusun Cocoa en el área de Plantation en Finca de Plantación los días 11 y 12 de marzo de 2023. Según Januarto, el cacao de Glenmore es uno de los mejores ingredientes para hacer chocolate en el mundo. Actualmente la compañía PT Perkebunan Nusantara ha abierto una fábrica de procesamiento de chocolate y la ha abierto al público. Una de las primadonas de Dusun Cacao es el tipo de cacao edel, conocido en el mundo como cacao de Java. Durante el festival también se realizará otro evento, la Cacao Run. Los participantes pueden participar en el evento de turismo deportivo corriendo por las plantaciones de chocolate. Además de celebrar el Festival de Chocolate de Glenmore este marzo, habrá un Festival de Comida Callejera de Banyuwangi que se llevará a cabo durante un mes completo durante el mes de Ramadán. En ese evento se promoverá una variedad de Banyuwangi culinarios locales. En el Festival de Comida Callejera de Banyuwangi hay muchas delicias culinarias que van desde especialidades de Banyuwangi hasta alimentos contemporáneos, que tienen una gran demanda entre los visitantes como el pan kopior, los plátanos, precet y otros.
dengan sejuknya. Bila kekasih tidur di pelukan.
Indonesia.
Kau tempatku berteduh dari segala lelahku. Kau mampukan aku. Kau bahkan liriku dari setiap nada.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los cinco destinos turísticos
super prioritarios di Indonesia. Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia de Sumatra del Norte titulada Ngarep Gestung Api Baslau. La canción en idioma Karo titulada Ngarep Gestung Api Baslau significa desear carbones encendidos en el agua. Esta canción habla del agotamiento de una persona en su relación amorosa. Sintió que él era el único que intentaba mantener la relación. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Ngarep Gestung Api Baslau, interpretada por Vicky Sianipar con Tio Fanta Pinem. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.